Bueno, pues es verdad que todavía estaban ahí en el estomaguito los resultados electorales del domingo, pero fue ayer Pedro Sánchez cuando sorprendió a propios y extraños con el adelanto electoral para las generales próximas, que serán el 23 de julio. Así que las especulaciones son muchas sobre los motivos que han llevado al presidente del gobierno a tomar esta decisión. De todo esto vamos a hablar con Ernesto Pascual. Él es analista político, es docente además de los estudios de ciencia política en la Universitat Oberta de Cataluña. Pues Ernesto, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días. Gracias, como siempre, por tu participación. Y yo creo que lo primero, también estamos interesados en saber cómo explicas tú este rápido giro de guión de los acontecimientos.
Bueno, varias razones, ¿no? Una, yo las dividiría en razones exógenas y endógenas al Partido Socialista y al propio Pedro Sánchez. En las endógenas hacia la izquierda es básicamente someter, dado el shock que se ha producido en las elecciones, que realmente el PSOE no ha perdido tanto, sino que ha sido el espacio a la izquierda del PSOE el que ha perdido votos, decirles, bueno, poneros rápidamente de acuerdo, acortar los plazos, y de hecho ha tenido resultado, porque hemos escuchado a Pablo Iglesias, a Ione Belarra, a Pablo Iglesias, decir que el escollo fundamental, que eran las primarias para unirse con Sumar, no va a tener lugar y que se van a unir. Entonces, básicamente este era el primer objetivo, acortar los plazos para evitar que el votante a la izquierda del PSOE se desactivase todavía más, como ha ocurrido en estas elecciones. En segundo lugar, sutilmente decía, bueno, si no os ponéis de acuerdo, el voto útil es el PSOE, ¿no? Y llamar a ese electorado para que, igual que en las elecciones de Zapatero, que dejó a Izquierda Unida con dos diputados en ese espacio, pues más o menos lo mismo, más sutilmente, porque yo creo que Pedro Sánchez le interesa esa unión para arrastrar más gente. Después, una razón endógena del propio partido. Se ha perdido, a pesar de que los resultados, vuelvo a repetir, no son tan malos como parecen, sí que es verdad que se ha producido una pérdida institucional, y concretamente en varones territoriales que habían sido o que son muy importantes dentro del partido. Si añadimos a este hecho que esos varones territoriales, algunos de ellos, como Lambán, clarísimamente en Aragón, se habían enfrentado con él, pues claro, 6 meses más había dado un plazo para que incluso se planteasen un nuevo golpe de Estado dentro del propio PSOE, ¿no? Entonces, de esta manera, se acortan también los plazos nuevamente. No va a haber, se convocarán las primarias, pero el único candidato será el propio Pedro Sánchez y, por lo tanto, no habrá ni siquiera elección. Y luego hay una tercera razón, o razones endógenas, pero a la derecha, que son una combinación de factores. Uno, el que tú acabas de decir. Estábamos haciendo la digestión de las municipales, hablando de la ola de la derecha y todas estas cosas, y de repente en 12 horas ya se ha cambiado el marco informativo, ¿no? Y como esto se devora rápidamente, pues ya estamos hablando de las elecciones generales y no de la victoria del PP. Eso por una parte. Y por otra parte, no es menor que durante la campaña electoral se van a producir las negociaciones para la configuración de gobiernos entre el PP y Vox. Y esto ahora va a ser incómodo para el PP y es una llamada de atención para movilizarse a los votantes de izquierda que de repente ven lo que puede ser un futuro, ¿no? En las nacionales. Y yo creo que Sánchez ha optado porque se visualice esto claramente y entonces que la gente se movilice para evitarlo.
Bueno, una crítica que se ha hecho mucho del 23 de julio es la fecha, porque estamos casi en el puente de Santiago, mucha gente estará de vacaciones y dicen que Pedro Sánchez ha pensado en desmovilizar el voto de la derecha porque al parecer el voto de la derecha sí está más movilizado ahora que el de la izquierda. Y el hecho de estar de vacaciones pues va a hacer que haya mucho absentismo a la hora de ir a depositar el voto. No sé si esta fecha está así calculada o podría haberlo hecho en septiembre, no sé.
Este es un análisis maquiavélico, muy maquiavélico. Y yo no te digo que no sea cierto en el sentido de que no lo había pensado, con sinceridad, pero es verdad que el poder adquisitivo estaría en la derecha y eso les desmovilizaría, ¿no? Si son los que más se pueden comprar viajes, ¿no? En este caso. Pero si lo pensamos desde fuera, cuando se toma una el adelanto de unas elecciones es una apuesta política, eso sí. Es evidente. Y entonces hay ventajas y desventajas. Y en estas desventajas, te he contado las ventajas desde el punto de vista de Sánchez, a mi entender, pero las desventajas es él necesita una gran movilización del voto de izquierda, la necesita. Y porque la derecha es la derecha tradicionalmente se ha movilizado siempre, no es que ahora esté más movilizada. Ahora lo que ha conseguido es extender un poco más el campo que tenía, ¿no? Pero siempre han sido fieles a sus votos, ¿no? Y la abstención normalmente perjudica a la izquierda, aunque hemos tenido también elecciones en las que ha habido gran movilización tanto de derecha como de izquierda y al final ha ganado a la izquierda normalmente porque consistentemente en los estudios del CIS nos demuestran que el pueblo español se sitúa en un 4,5, que es justamente la posición del PSOE, ¿no? Entonces, lo que te decía, evidentemente este es un riesgo, el hecho de estar de vacaciones puede desmovilizar a mucha gente, pero no sé si, ya te digo, no lo había pensado desde esa óptica, ahora lo reflexionaré, pero creo que desmovilizará tanto a unos como a otros.
Sí. Oye, Ernesto, ¿y Yolanda Díaz qué? ¿Le va a dar tiempo a sumar? Ella ya ha dicho que acepta el reto. No sé si serán estas prisas el empujón que necesitaba la izquierda para fraguar una unidad que ya nos iba pareciendo utópica.
Eso es lo que cree Pedro Sánchez, yo creo, o lo que ha pensado, ¿no? En esa valoración, que es, mira, van aplazando las negociaciones, porque la negociación estaba ahora convocada para finales de junio, ¿de acuerdo? Sí. O sea, si el escenario hubiese sido las elecciones en diciembre y se habían aplazado para junio, pues ahora han acelerado todos los procesos. ¿Y eso qué hace? Primero, obligarles a un acuerdo, porque tienen 10 días para presentarse como candidatura y 20 para presentar las listas, con lo cual, como te he dicho, el escollo principal que Pablo Iglesias manifestaba una y otra vez era las primarias, ya no se pueden realizar, y en segundo lugar, evita estas discusiones que yo creo que desde mi punto de vista sí que han influido en la desmotivación del votante de este espectro Sumar, Podemos, Confluencias, todas estas cosas que han visto que el proyecto no es unitario, ¿no? En las discusiones, en la presentación del acto de Yolanda Díaz, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha habido una pelea que seguramente ha desmotivado mucho al votante de izquierdas de este espacio político.
Parece, Ernesto, que está en aquella frase famosa de Barrio Sésamo que decía, solo no puedo con amigos, sí. Parece que esto se va a tratar mucho de esto ahora. Lo que pasa es que, claro, los amigos, pues para unos son indeseables los amigos del otro, para el tercero otro tanto. Entonces, esto es una cuestión de cuadrillas un poco revueltas.
Bueno, vosotros que tenéis mucha experiencia en cuadrillas,
sí, eso sí.
Te diré, la única opción, y eso se ha visualizado para la izquierda del PSOE, es ir junta. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Huesca. En Huesca ha ganado el PP. Pero si tú miras los resultados, resulta que se han presentado en el espacio a la izquierda del PSOE cuatro partidos que han obtenido 4,5% de los votos. Como la barrera electoral era el 5%, ninguno de ellos ha entrado. Eso es un 20% de los votos, que hubiese cambiado totalmente el resultado. O la ciudad de Cádiz, exactamente lo mismo, ha pasado lo mismo. Entonces, en ese espacio está claro. Pero lo que está más claro todavía es que, y es lo que te he dicho, es la incomodidad con qué cuadrilla te juntas, con qué grupo de amigos, pues también es para el PP, porque está muy bien. Nadie va a poder gobernar solo, ni siquiera el PP. O sea, tendrá que gobernar con Vox en las generales, me refiero. Sí. Y si no les llega el PNV, y lo digo porque estoy hablando para una radio en un país vasco, el PNV estaría de acuerdo en apoyar un gobierno, si no llegase a apoyar a un gobierno en el cual está un socio como Vox. Difícil, ¿no?
Claro, muy difícil.
Incómodo, muchísimo, ¿no? Pues por eso te digo que el panorama no es tan sencillo ni tan fácil como la gente, o sea, como se da a entender, ¿no? Que la gran ola de la derecha va a llegar y todas esas cosas. No, porque tanto la izquierda como la derecha, esto ya está demostrado, no van a obtener una mayoría absoluta. Cuando digo esto me refiero al PP y al PSOE. Incluso con sus compañeros tampoco posiblemente llegarán a la mayoría necesaria para gobernar, con lo cual necesitarán apoyos externos. Y aquí es donde los socios incómodos se hacen más incómodos todavía.
De todas formas, la que parte con desventaja a la hora de reunir una cuadrilla es Yolanda Díaz, porque resulta que sus principales aliados, Colau, Baldoví, han tenido, se han dado un batacazo. Entonces, claro, ella con los que llevaba ella, pues no pueden precisamente presumir de resultados.
No, es cierto, pero también es verdad que Colau sigue siendo un activo. O sea, la campaña que se ha vivido en Barcelona, desde donde te hablo, era un poco todos en contra de Colau, ¿no? Y aún así ha resistido, o sea, no ganando las elecciones, evidentemente, pero ha resistido. Y de hecho, no es segunda fuerza política por 60 votos, ¿no? O sea, que esto dice mucho contra el Partido Socialista Catalán, que aquí ha ganado ampliamente en toda la comunidad catalana, ¿no? Aquí ha subido el Partido Socialista Catalán. Entonces, es verdad que no es la mejor coyuntura, no la de Valencia, no esto, pero también son activos. Es decir, es muy probable, y ahora estoy haciendo futurología, o ciencia política ficciones, o análisis electoral ficción, en este aspecto sería que ¿cuál es el mayor apoyo de Yolanda Díaz en Cataluña? Ada Colau. ¿Cuál sería la cabeza de lista más evidente cuando ella no va a poder llegar a ser alcaldesa? Ada Colau, ¿no? O sea, sí, que es verdad que tiene más dificultad, pero son sus activos mayores, con lo cual no queda más remedio que utilizarlos.
No sé si, Ernesto, esta campaña ha tenido para el Partido Socialista esa clave nacional y, por lo tanto, incluso ha perjudicado a algunos de sus candidatos que iban con los deberes bien hechos.
Clarísimamente. Yo creo que este sí que ha sido un error de estrategia que se le puede achacar a Sánchez. En el sentido, igual que este cambio de ritmo que ha hecho ha cogido a todos desprevenido y es de una audacia táctica grandísima, estratégicamente el entrar al trapo de lo que planteaba el PP como una campaña nacional para unas municipales y autonómicas, pues ha perjudicado a los varones territoriales. ¿Por qué? Porque se hablaba más de las medidas que Sánchez anunciaba en cada mitin que luego aprobaba en el Consejo de Ministros, que la gestión, que es muy bien valorada en muchos de los territorios, que hacían sus varones, ¿no? Y esto sí ha perjudicado clarísimamente a la estrategia del Partido Socialista.
Pues así ha sido y esperemos que sea bien bueno para la ciudadanía lo que traigan las próximas semanas, la próxima campaña. Fíjate que no se ha enfriado la urna y hay que volver a sacarla fuera. En fin, bueno, pues sorpresas nos están dando los últimos años de esta década, de todo tipo, ¿verdad? Y casi pues no nos extraña que pase esto después de todo lo que llevamos. Pues Ernesto Pascual, analista político, docente, decimos, de estudios de ciencia política de la Universitat Oberta de Cataluña. Gracias, como siempre, por tus intervenciones y por esta divulgación.
A vosotros.
Gracias, un placer.
Un placer, hasta luego.